La semana anterior, el pastor Daniel Trápala nos compartió Farsante, Loco, Señor, de la serie Cristo en la Historia. Esta semana, el pastor Daniel Trápala nos compartirá Palmas, Profecías Cumplidas, de la misma serie. Y el versículo de la semana es, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Juan 1:45. Familia, meditemos en el versículo durante la semana y respondámonos las preguntas, ¿qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí?
Vamos a orar, Salem. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos quieres enseñar, gracias por lo que nos quieres transmitir, impregnar, grabar en nuestro corazón en este día. Nos ponemos en tus manos para escuchar tu palabra, para recibir tu palabra, para abrazar tu palabra, para creer tu palabra, para vivir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, toma este tiempo en tus manos, bajo tu control, bajo tu absoluta soberanía y bajo tu gracia y el poder de tu Espíritu Santo. Nos disponemos a escuchar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. ¿Qué les ha parecido la serie hasta hoy? Hoy es el cuarto domingo de esta serie, Cristo en la Historia. ¿Sí? ¿Les ha gustado? ¡Qué bueno! Yo estoy muy emocionado con ella porque este libro, como les comenté, a los 16 años me cambió la vida y el estudio de todas estas evidencias de lo que Cristo es y de lo que Cristo hizo y lo que sigue cambiando hasta la fecha, porque la historia sigue siendo dividida antes de Cristo y después de Cristo. Y yo sé que la historia de tu vida, igual que la historia de mi vida, es también antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad que sí? Eso, muy bien. Entonces, estamos estudiando a Cristo en la historia, su vida, sus declaraciones como Hijo de Dios. Y la semana pasada llegamos a la conclusión de que es imposible que haya mentido. Hoy es Domingo de Palmas y el inicio de la Semana Santa. Ya dijimos que Semana Santa es santa porque es apartada para Dios, ¿verdad que sí? Felicidades por estar aquí y no estar en la playa el día de hoy. Porque es santa para Dios, no para la playa. Vamos a echar un vistazo a las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús. Las escrituras del Antiguo Testamento que hablan del Mesías se les llama profecías mesiánicas. ¿Cómo se llaman? Muy bien. Son muy importantes, muy, muy, muy importantes porque por ellas se debía reconocer al Mesías cuando viniera. Mesías es la palabra aramea para Cristo, la palabra griega que significa literalmente el ungido. O sea, el Cristo, el ungido, es el título de Jesús. Entonces, eran importantes las profecías mesiánicas porque por ellas debía el pueblo reconocer al Mesías. Es como si yo fuera a visitarte a tu casa y te dijera, voy lunes o martes, más o menos a mediodía, y tú dijeras, voy a avisarle a mis hijos por si me estoy bañando que va a venir el pastor. Y les dirías, el pastor es... No, el pastor no es el Mesías. El pastor es un señor, barbón, de lentes. ¿Qué más dirías? Se llama Daniel. Guapo, gracias. Que siempre está sonriendo. ¿Cómo lo reconocerías? ¿Cómo le dirías a tus hijos que me reconocieran si llegara yo a tu casa? La barba, los lentes, contento, guapo, ya dije, ay, otra vez. Me explico, este es el punto, todas las profecías eran para cuando venga el Mesías lo van a reconocer por esto, por esto y por esto y por esto. Con lujo de detalles para que el pueblo de Israel pudiera saber cuándo llegó el Mesías, el ungido, que es el título de Jesús. Por eso nuestro versículo de la semana es Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, porque desde Moisés, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Imagínate el momento histórico. Llevaban miles de años esperando al Mesías. y lo vamos a hablar. Si recuerdan, en algún momento dijimos la ley de la primera mención, ahorita voy a ir hacia allá. Desde Génesis, desde la caída, desde el huerto del Edén, están las primeras promesas del Mesías. Y por generaciones lo estaban esperando. Cuando Felipe le dice a Natanael, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés y del que hablaron los profetas. Estamos hablando de miles de años de espera. Imagínate vivir ese momento donde ¡ah!, ya llegó. Ya lo encontramos, ya sabemos quién es, se llama Jesús, es hijo de José de Nazaret. Así es como eran los, por decir así, los nombres y apellidos en Israel. Y hasta la fecha, no sé si se pasó un poquito, en español, por ejemplo, las terminaciones de los apellidos EZ significan hijo de. Por ejemplo, Sánchez es hijo de Sancho, Fernández es hijo de Fernando, Pérez es hijo de Pedro. Entonces, si yo dijera, yo soy Daniel Pérez, por decir así, estoy diciendo, soy Daniel, hijo de Pedro, y luego de tal ciudad. Entonces, cuando dicen Jesús ben José, Jesús hijo de José, de Nazaret, está diciendo como su nombre completo, su ascendencia y su ciudad de origen. Ya sabemos quién es el Mesías, y dice su nombre. Y bueno, puedes leer ahí el resto de Juan 1 para que veas qué impresionante encuentro tiene también Natanael con Jesús. Pero vamos a algunas profecías acerca del nacimiento de Jesús. Nada más de su nacimiento vamos a enfocar primero. Número uno, nacido de mujer. Di conmigo, nacido de mujer. Génesis 3:15. Si estás tomando notas, Génesis 3:15. Ya a estas alturas, si tú ya tienes más de un año en la iglesia, deberías saberte este pasaje de memoria. Y si no, apréndetelo. Después de la caída, cuando Dios le está diciendo a la serpiente, le está diciendo estas palabras: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a hacer una pausa aquí. Esta palabra simiente tiene que ver con semilla, tiene que ver con semen. La mujer no tiene semilla. La mujer no tiene semen. El hombre tiene la semilla. Si lo pusiéramos como plantitas, diríamos que el hombre pone la semilla, la mujer pone la maceta y Dios pone el agua, porque el agua es vida. Entonces, cuando está hablando de la simiente de la mujer, está hablando de algo que biológicamente, físicamente, es imposible. La mujer no tiene simiente. Cuando estamos hablando de que sería nacido de mujer, estamos hablando sin participación de hombre. La mujer no tiene simiente, pero Dios le dice a la serpiente: de la simiente de la mujer va a venir quien te aplaste la cabeza. Y tú, el calcañar es la parte de abajo del talón. O sea que la serpiente no le llega a Jesús ni a los talones. Apenas le vas a herir el calcañar. Así que, número uno, nacido de mujer. Número dos, nacido de una virgen. Te viene junto con el anterior. Isaías capítulo 7, verso 14. Si estás apuntando, Isaías 7, 14. También lo hemos leído mil veces, pero vamos a enlazarlo con los demás. Dice Isaías que le dice al pueblo que le pidan a Dios una señal. Y ellos dicen no, porque estaban en plena rebeldía en el tiempo de Isaías. Y entonces dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá. Otra vez. He aquí, la Virgen concebirá. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya sabemos que Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahora, hay personas que incluso han reclamado que esta escritura está movida y está cambiada, y que ahí no decía virgen, decía otra cosa. Ya se hizo el estudio completo del idioma hebreo original, esa palabra y el uso de esa palabra en aquellos tiempos y en aquel lugar de la historia. Y literalmente dice virgen. Que una virgen tenga un bebé. Además, si no fuera una virgen, ¿cuál sería la señal? ¿Cuál sería el milagro, verdad? Porque hay personas que dicen, no dice la Virgen, dice la mujer preñada. Eso no es ningún milagro, que una mujer preñada dé a luz. El milagro era que una virgen diera a luz, concibiera y diera a luz un hijo y llamara su nombre Emmanuel. Así que, di conmigo, nacido de mujer, nacido de una virgen. Acuérdate, esto es importante. Ahora, nada más como datos, si puedes poner la siguiente en pantalla, por favor, anota estos pasajes. Tenía que ser descendiente de Abraham. Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Tenía que ser descendiente de Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Tenía que ser descendiente de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. De esos 12 tenía que ser descendiente de Judá. Y de todos los hijos y toda la descendencia de Judá tenía que ser hijo de Isaí. Y de los 8 hijos de Isaí tenía que ser hijo de David. Repito, descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, descendiente de Jacob, descendiente de Judá, descendiente de Isaí, descendiente de David. Y ahí están los versículos. Por favor, si quieres y si te interesa lo suficiente, tómale foto a la pantalla o anota los versículos. No están los versículos. ¿Te los dicto? Ok. Génesis 22, 18. Dice que descendiente de Abraham. Génesis 12, 3. Dice que descendiente de Isaac. Otra vez, Génesis 22, 18. Génesis 12, 3. Descendiente de Jacob, Números 24, 17. Descendiente de Jacob, Números 24, 17. Descendiente de Judá, Génesis 49, 10. Descendiente de Judá, Génesis 49, 10. Ya sé qué pasó, les dije que no lo pusieran, perdón, yo me equivoqué. Descendiente de Isaí, Isaías 11, 1. Descendiente de Isaí, Isaías 11, 1. Y descendiente de David, Jeremías 23, 5. Descendiente de David, Jeremías 23, 5. Es que les comenté en video que iba a hacer esto, nada más iban a hacer referencias, no los iba a leer, por eso no lo pusieron. Ok. Entonces, su línea, su ascendencia estaba perfectamente trazada y planeada y anunciada por adelantado. Falta decir, en esta parte de su nacimiento, las profecías mesiánicas sobre su nacimiento, falta decir que está escrito cuándo y dónde nacería, que le traerían regalos y que matarían a todos los niños de su edad en Belén. Todo estaba escrito. Ahora vamos en la segunda parte, algunas profecías acerca de su vida y ministerio. Aparte de que está escrito que sería llamado Señor, profeta, rey, sacerdote, juez y sería ungido con el Espíritu Santo. Todo eso está escrito y anunciado de antemano. Quiero resaltar su ministerio de milagros, Isaías 35, 5 y 6. Si estás tomando notas, Isaías 35, 5 y 6. Aquí en San Pablo nos lo sabemos de memoria, nomás que un poquito diferente. Porque cantamos, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Bueno, estaba en la Biblia, escrito 700 años antes de Cristo. Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 35, 5 y 6. Además está escrito que hablaría en parábolas. Jesús hablando en parábolas. Dice Salmo 78, 2. Salmo 78, 2. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Repito, Salmo 78, 2. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Este es David profetizando palabras de Jesús. Es Jesús hablando a través de David. Cuando leí Proverbios la primera vez pensé, ay, pues es Salomón, pues claro que Proverbios. Pero después dije, no, no es Salomón, es un salmo. Entonces es David, y David en los salmos escribió muchas, muchas, muchas profecías mesiánicas. Una de ellas, de las que más me impactan, es el Salmo 22. Cuando tengas chance, lee el Salmo 22. Abriendo su boca en Proverbios, hablando cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y el tema del día de hoy, que es profecías cumplidas, la profecía que más quiero resaltar es la profecía precisamente de la entrada triunfal en Jerusalén aquel domingo de palmas. Está en Zacarías capítulo 9, versos 9. Verso 9. Zacarías 9, 9. ¿Ya lo anotaste? Dos lo anotaron. Felicidades, gracias. Dice así: alégrate mucho. Alégrate mucho. Yo sé que tienen frío, pero traten de sonreír. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Escucha, escucha. Tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Te acuerdas cuando te dije cómo le dirías a tus hijos va a llegar el pastor a la casa y es así? Cuando llegue el pastor lo vas a reconocer porque, bueno, cuando llegue el Mesías, Jerusalén, cuando llegue el Mesías, lo vas a reconocer porque, ay, eso es tan emocionante. Va a haber alegría, va a haber voces de júbilo, porque el rey va a entrar y va a entrar así, justo y salvador, la justicia y la salvación juntas, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Todos saben qué pasó en la entrada triunfal? ¿Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve? El frío les hace perder la memoria. O la voz, una de dos. Exactamente como entró Jesús en Jerusalén, así estaba anunciado desde el tiempo de Zacarías. Lo iban a reconocer por cómo entraba. Dicho sea de paso, si una persona entraba en la ciudad en un caballo, significa que venía en son de guerra, en son de conquista. Si entraba en un burro, significaba que venía en son de paz. Jesús entró en Jerusalén en un burrito, en un hijo de burra, pero va a regresar en un caballo blanco. La palabra clave es exactitud. ¿Cuál es la diferencia entre cualquier invento de adivinación del futuro, del mundo y de la brujería y de la hechicería? Son ambigüedades que aplican a muchas cosas. Pero la palabra de Dios es precisa con lujo de detalles. ¿Quieres oír otras? Nomás así como te platico rapidito. Sería traicionado por un amigo por 30 piezas, no 29, no 31, 30 piezas de plata, no de oro. Esas mismas 30 piezas serían arrojadas en el templo. Sería acusado por falsos testigos. Sería herido, harían burla de él, sus manos y sus pies serían horadados, o sea, traspasados, perforados. Sería sepultado en la tumba de un rico. Moriría entre ladrones, perdón, me adelanté, moriría entre ladrones, su costado sería traspasado, sería sepultado en la tumba de un rico y resucitaría, ascendería al cielo y se sentaría a la diestra de Dios. Todo eso está escrito en el Antiguo Testamento. Me vuela el cerebro cada vez que lo pienso. Escucha a Jesús hablando de esto en Lucas 24, 44 al 47. Lucas, capítulo 24, versos 44 al 47. Esto es después de la resurrección, cuando se les aparece a sus discípulos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Escucha otra vez. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Acto seguido, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aleluya. Toma una pausa y levanta tu mano y dile: Señor, ábreme el entendimiento para que comprenda las escrituras. Padre, ábreme a mí también el entendimiento para que comprenda las escrituras. Espíritu Santo, ábreme el entendimiento para que comprenda las escrituras. Solamente cuando Él te abre el entendimiento puedes comprender las escrituras. Las puedes analizar con tu mente humana, carnal. Y por eso hay tanta gente en el mundo que dice: yo he leído la Biblia y no entiendo nada. Pues no, te falta el Espíritu Santo. Te falta que Dios te abra el entendimiento. Cuando Dios te abre el entendimiento, entonces comprendes las escrituras. Cuando Dios te abre el entendimiento, entonces comprendes las escrituras. Así que sería un gran ejercicio que antes de abrir tu Biblia todos los días, diga: Señor, ábreme el entendimiento para que comprenda las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Así está escrito y así fue necesario que el Cristo, el Mesías, el ungido, padeciese, o sea, sufriese, sufriera. ¿Por qué era necesario que sufriera? Para el perdón de nuestros pecados. Ay, porque Él tomó nuestro lugar y los que merecíamos sufrir éramos nosotros, básicamente. El que merecía sufrir eras tú y era yo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, Isaías 53. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, escucha. Yo sé que no somos muchos, somos poquitos. ¿A cuántos les gustan las matemáticas? Levanten la mano, no tengan pena. Ay, mira, son más de los que esperaba, qué padre. Dentro de todas las matemáticas hay algo que se llama probabilidad y estadística, ¿sí saben? A mí me encantan las probabilidades. Ahora, quiero que escuches un poquito de matemáticas. Prometo no tardar para todos los demás. Las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento son 332. Las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento son 332. La probabilidad de que un solo hombre cumpliera 48, solo 48 de las 332, es una en 10 a las 157. Repito, es una en 10 a las 157. Eso es un 10 seguido de 157 ceros. O sea, ¿cómo? Sí, o sea, un 10 con 3 ceros son 10 mil, ¿verdad? Un 10 con 6 ceros son 10 millones. ¿Sí? No sé, nunca he escrito un cheque por 10 millones. Sería padre, pero sería más padre recibir hacer un recibo por 10 millones. Un 10 con 9 ceros son 10 mil millones. Muy bien. Un 10 con 12 ceros son 10 billones. 12 ceros. La probabilidad de que un hombre cumpliera 48 profecías es un 10 con 157 ceros. Hablando de 48 profecías de las 332. Y Jesús las cumplió todas. Para darte más o menos una idea de lo que es probabilidad. Si lanzas un volado, la probabilidad de que caiga águila es entre 1 y 2. O sea, o cae sol o cae águila. ¿De acuerdo? Es una de dos. Si lanzas la moneda 10 veces o lanzas 10 monedas al aire, la probabilidad de que todas caigan en águila es de 1024. Una en 1024 quiere decir que necesitarías lanzar las 10 monedas 1024 veces y puede ser que una de esas 1024 todas caigan águila. Estamos hablando de 10. Jesús cumplió 29 profecías en 24 horas, entre su arresto y su muerte. Pero en total cumplió 332 profecías. Me vuela el cerebro. Conclusión. Las profecías cumplidas confirman a Jesús de Nazaret como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Repito, las profecías cumplidas confirman a Jesús de Nazaret como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Podrás decir hoy, como le dijo Felipe a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret? Regresando a la profecía de la entrada triunfal en Zacarías 9, esto es lo que celebramos hoy. Hoy es Domingo de Palmas, hoy celebramos la entrada triunfal, hoy celebramos el cumplimiento de Zacarías 9:9. Vamos a leerlo en Lucas 19, del 29 al 44. Si estás tomando notas, Lucas 19, del 29 al 44. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos. Aquí tienes a Jesús como profeta, checa. Diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Un pollino es el bebé, un cachorro, por así decir, de burro. Cuando entren a la aldea van a hallar un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, como sabía Jesús. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Pues claro, otra vez, lujo de detalles. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Yo imagino los dueños del pollino, ya sabían, algo sentían seguro cuando escucharon, porque el Señor lo necesita, dijeron, ah, bueno. O sea, imagínate que está tu carro estacionado afuera de tu casa y de repente alguien lo está abriendo y ya se lo va a llevar. Y tú, hey, ¿por qué te llevas mi carro? Porque el Señor lo necesita, ¿a poco dirías? Ah, bueno. Ellos ya sabían, de alguna manera sabían. Y lo trajeron a Jesús, habiendo echado sus mantos sobre el pollino. Subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Pausa. ¿Se acuerdan de las profecías? Lo que leímos de Zacarías. ¿Qué decía? Grita, da voces de júbilo. Y lo de Isaías, porque los ojos de los ciegos. Ajá. Escucha otra vez. Toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Wow. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Siempre hay fariseos, por cierto. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, llegó el Mesías y no lo reconociste. Quiero hacer una pausa aquí. Hace rato dije, siempre hay fariseos. Muchachos, los discípulos se gozan, los fariseos se enojan. Anota esto. Si quieres la frase matona del día. Los discípulos se gozan, los fariseos se enojan. ¿De cuáles eres tú? Los discípulos se gozan, los fariseos se enojan. La diferencia es que unos reconocieron al Mesías y los otros no. Por cierto, la profecía de Jesús acerca de Jerusalén se cumplió 37 años después. El ejército romano destruyó la ciudad y el templo con la gente adentro y no dejó piedra sobre piedra. Y todavía no hablamos de la prueba final de quién es Jesús. Ese es para la semana que entra. Así que no te la pierdas el próximo domingo a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, no 12. En este mismo canal. ¿Tú ya lo reconociste? ¿Ya lo reconociste? Porque viene otra vez. ¿Ya lo reconociste? Una de las cosas que me encanta, ¿cómo empieza Apocalipsis? Una de las frases como empieza el libro de Apocalipsis es: mirarán al que traspasaron y lamentarán. Escucha, mirarán al que traspasaron y lamentarán. ¿Sabes qué van a decir? ¡Si era! Pero va a ser demasiado tarde. ¿Tú ya lo reconociste? Si no lo has reconocido, espero que hoy lo reconozcas. Tú estás aquí, a lo mejor como invitado, a lo mejor vienes de vacaciones, a lo mejor por primera vez, a lo mejor estás viendo la transmisión o escuchando el podcast y estás dándote cuenta que hay demasiada evidencia. Es imposible que sea coincidencia. No hay manera de que un hombre haya cumplido las 332 profecías del Antiguo Testamento más que Jesús. Todavía hay gente loca y tonta que se ha atrevido a decir que la Biblia fue escrita después de Cristo y que por eso le acomodaron las profecías para que quedaran. Y digo loca y tonta porque hay que ser bastante ignorante para saber o para no saber que el Antiguo Testamento se terminó de escribir 450 años antes de Cristo. Tenemos suficiente evidencia para decir que el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, fue escrito en el año 450 antes de Cristo. Evidencia arqueológica. Además, cuando los griegos conquistaron Jerusalén, los Ptolomeos, su rey pidió una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Esa traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, que tomó 70 eruditos judíos hacerla, por eso esa traducción se llama la Septuaginta, se escribió en el año 250 antes de Cristo. Entonces, no puede ser que la Biblia haya sido escrita después de Cristo y que le hayan acomodado las profecías. Es imposible. Todavía hay gente que dice, ay, pues es que Jesús se sabía todo el Antiguo Testamento y se dedicó a cumplir las profecías una por una. Ajá, claro que él tenía control de dónde iban a ser, ¿no? Claro que cuando estaba en la cruz, dijo, ay, falta que me traspasen el costado, y le dijo al soldado romano de lado, ahí te encargo, ¿no? Acá de este lado. Hay muchísimas cosas que son imposibles de controlar, pero que sucedieron tal y como estaban escritas. Él es el Cristo. Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador, nuestro Rey y nuestro Señor. Y Él está aquí presente el día de hoy. ¿Tú quieres entregarle tu vida a Jesús? Porque es lo mejor que puedes hacer con ella. Tú quieres abrirle tu corazón. Te voy a enseñar cómo. Con Dios, todo es de palabra, igual que en los tiempos antiguos. Ahora ya se necesitan contratos y testigos y notarios y firmas y sellos, porque es imposible confiar en la palabra del hombre. Pero Dios sigue haciendo tratos de palabra. Entonces, un trato con Dios de palabra es una oración. En esta oración, la voy a decir primero para que tú la escuches y la entiendas, y luego la voy a repetir para que tú la puedas repetir conmigo. Escucha primero. Señor Jesús, te doy gracias por venir al mundo, a morir en la cruz por los pecadores, por mí que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora la voy a repetir lentamente. Señor Jesús, repite conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, por mí que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón. Recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén.